Continuamos con nuestras entrevistas a los candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo en este último tramo hacia las elecciones del 8 de mayo. Hoy es el turno del postulante del Partido Independiente, Francisco Gross. ¿Con qué expectativas se presenta ese partido a estos comicios? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Ingeniero Francisco Gross, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia.
Para empezar, una presentación breve ante nuestros oyentes. Hemos conversado otras veces con usted y quizás algunos oyentes en atentos digan, pero ese nombre me suena de algún lado. Entonces, a ver, usted nació en Mercedes, departamento de Soriano, pero desde los 18 años vive acá, en Montevideo. Es ingeniero civil, opción hidráulica. Y se ha especializado luego en...
He hecho estudios en Suecia, en Europa en general y en Montevideo también a nivel de la posgraduación en materias de ingeniería ambiental. Mi campo de especialización es en saneamiento básico y tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Se desempeña tanto en el sector privado como en el público y en varias actividades. Por un lado, es director de la empresa CEINCO. ¿Qué es CEINCO?
CEINCO es una empresa de ingeniería justamente de tratamiento de aguas y gestión eficiente del agua que opera en Uruguay originalmente, pero fundamentalmente en este momento en varios países de América Latina, Brasil principalmente, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, bueno, en varios países más de América Central, El Salvador.
También es director de Aguas de la Costa, la empresa concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento al este del arroyo Maldonado.
Exactamente, ahí participamos del directorio, donde la mayoría está representada por Aguas de Barcelona.
¿Y cómo viene su vinculación con Aguas de la Costa? ¿A través de CEINCO justamente?
Justamente CEINCO fue la que proveyó de todas las soluciones técnicas para ese emprendimiento, que fueron bastante originales, hay tecnología bastante innovadora. Fuimos las primeras dos plantas en América Latina que utilizaron lo que se llama la tecnología de clarificación por flotación por aire disuelto, que ha caracterizado a CEINCO en el mundo. CEINCO es la única empresa que ha diseñado la planta más grande del mundo con esta tecnología, y somos apenas unas 6 empresas en el mundo que dominamos esta técnica.
Trabaja también para medir el movimiento para la erradicación de la vivienda insalubre rural. ¿En qué específicamente ahora en este ámbito público?
Bueno, yo diría que Medir está en mi corazón. Medir es una institución que quiero montones porque representa realmente el ser y casi que la fórmula para resolver la dignificación de los sectores más carenciados de nuestro país. Y ha hecho una obra inmensa, no solo de construir viviendas, sino de recuperar la dignidad de las personas en el medio rural, saliendo de esas poco postraciones de situaciones de pobreza y recuperar una dignidad a través de la construcción por coparticipación de la vivienda. Y allí yo
asesoro
en saneamiento básico y también en Medir. Hemos logrado desde el año 87 implantar soluciones tecnológicas de saneamiento básico que hoy son referencia en América Latina y en el mundo entero, han venido a visitarlas, que permiten reducir los costos de un saneamiento, por ejemplo, a menos de la mitad de lo que son las tecnologías convencionales de uso normal, y con la posibilidad a su vez de que son ejecutables por mano de obra poco calificada y operan casi sin costos de operación y mantenimiento. En este momento hay más de 15.000 viviendas que cuentan con sistemas de saneamiento en los lugares más distantes del interior del país.
Estamos dialogando con el ingeniero Francisco Gross, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente, un hombre que, no lo dijimos ahora, tiene 44 años de edad.
Exactamente, 44 años de edad, estoy casado, tengo 3 hijos adolescentes, ya la mayor 21 años, comenzó muy temprano.
¿Y hasta ahora no había hecho política?
No, efectivamente, si llamamos por política el protagonismo de, bueno, entrar en la arena pública, efectivamente no, sin duda. He participado, soy simpatizante, he colaborado de alguna manera hasta con distintos partidos en términos de, bueno, mi profesión, mi idea tecnológica cuando fui requerido, y sí me considero una persona muy sensible a los aspectos sociales, entonces he participado con varias ONGs u organizaciones, a veces vinculadas a movimientos cristianos, y bueno, en ese sentido me considero así una persona muy sensible y proactiva en materia de lo social.
Y yendo ahora específicamente entonces a la candidatura que usted encabeza, esta es una pregunta por un lado personal, pero también dirigida a su organización política. ¿Con qué expectativas se presenta el Partido Independiente a esta elección? Porque recordemos, en las elecciones nacionales de octubre, acá en Montevideo, el Partido Independiente tuvo menos del 3%, digamos, del orden del 3% de los votos. Mientras que el Encuentro Progresista Frente Amplio, que obviamente figura como gran favorito, obtuvo 61%. Entonces, ¿para qué competir? ¿Para qué correr esa carrera?
Bien, pasa que el objetivo está más allá de un eventual resultado numérico. Creemos que el Partido Independiente, de corta data como Partido Independiente, de apenas 2 años, es un partido que reivindica una posición muy muy libre, muy sanamente rebelde, digo yo, proactiva, despojada de cualquier connotación corporativa, y bueno, en esta nueva instancia justamente procura representar una corriente de opinión que se enfoque en la verdadera solución de los problemas, más allá de lo que son los intereses partidarios.
Por lo que he visto en sus declaraciones hasta ahora, ustedes insisten, bueno, tal vez como ya se hizo a nivel nacional, pero sobre todo en el esquema político departamental de Montevideo, que es muy particular, en meterse como una cuña, como una alternativa, tanto al Encuentro Progresista Frente Amplio como a los partidos tradicionales.
Exactamente, creemos, allí diríamos, sin duda, que los partidos políticos y el sistema político tiene que representar verdaderamente los intereses de la ciudadanía y generar resultados. Entonces, sin duda, nosotros no estamos satisfechos como se han desarrollado las cosas, tanto en los gobiernos nacionales pasados como en el gobierno municipal, que justamente están reflejando una u otra orientación. Entonces, por defecto, digamos, hay una pobreza de resultados en los gobiernos nacionales que se y pobreza en el control de los gobiernos municipales de Montevideo anteriores. La Junta Departamental de Montevideo, a través del ejercicio de la oposición que pudieron representar los partidos tradicionales, fue totalmente inoperante. Entonces, y por otro lado, le queremos señalar al Frente Amplio, que ha gobernado los últimos 15 años, que hay mucha materia pendiente. Hay resultados en la ciudad que no se han obtenido. Hay carencias que se han agravado en materia de servicios, en materia de fractura social, en materia de expectativa de la ciudad como ciudad promotora, estimulante de iniciativas de sus ciudadanos. Entonces, bueno, si no nos sentimos representados, queremos dar a conocer a la opinión pública y procurar representar esa corriente de opinión que pretende ser, por un lado, crítica positiva, crítica con fundamento, no la crítica del talenteo, pero una crítica, por otro lado, que sea contributiva, que aporte soluciones concretas y que dé sentido al qué, al cómo y al cuándo hacer las cosas.
Lo que buscan básicamente es la mayor representación posible en la Junta Departamental.
Exactamente, seamos realistas. Yo creo que acá nadie, ningún ciudadano de Montevideo puede ignorar cuál va a ser el resultado de quién va a ser el próximo intendente. El próximo intendente va a ser el doctor Erlich. Entonces, ¿qué es lo que realmente se juega en la próxima instancia electoral? Bueno, ¿cómo va a estar conformada la oposición? A través de la integración de la Junta Departamental. Y allí el ciudadano tiene 3 chances. ¿Ah? 2 corresponden a los partidos tradicionales, que por un lado ya han tenido la oportunidad de ejercer ese ejercicio de contralor y propuesta en la Junta, y creo que ha sido bastante pobre el resultado. Y por otro lado tienen una tradición de lo que han sido los gobiernos nacionales en los que han tenido competencia, en materias que son semejantes a las temáticas que preocupan al ciudadano de Montevideo y donde también los resultados han sido pobres. Entonces, allí es donde procuramos reivindicar una oposición nueva, creativa, contributiva, que sea realmente oída, acreditada, que le haga señalar al próximo gobierno municipal, por un lado, dónde están sus contradicciones, dónde evitar sus posiciones a veces corporativas, su cierta flexibilidad o anuencia a recibir presiones de corporaciones, sean de organizaciones del propio partido, sean de organizaciones extrapartidarias, de origen sindical, de origen empresarial, ¿no?, como fuerzas de opinión. Claramente nosotros queremos representar una opción limpia, desprejuiciada, que tome un protagonismo por los problemas mismos, ¿no?, que realmente represente el verdadero sentir popular, que muchas veces el bien colectivo es el menos escuchado porque el que tiene menos voz, ¿no? Y los partidos políticos deberían ser más representativos del verdadero corazón de la opinión pública y eventualmente saber distinguir lo que son las voces de pequeñas corporaciones de gran capacidad de grito.
Usted hablaba de hacer una oposición seria y creativa. En ese sentido, si uno recorre el plan de gobierno, la propuesta de gobierno del Partido Independiente para la Intendencia de Montevideo, se encuentra con algunas ideas realmente originales. Y si le parece, ya que tenemos poco tiempo, vamos a aterrizar en una de ellas. Lo que ustedes proponen para el problema de los hurgadores. Problema en todo sentido, ¿no? Problema porque seguramente la mayor parte de ellos no querrían llevar la vida que llevan, no querrían trabajar en lo que trabajan y después vivir en las condiciones de miseria en las que viven, pero un problema también para la ciudad, ¿verdad? Un problema muchas veces es para lo que es la higiene, por la forma como termina tratada la basura por quienes realizan esa tarea, y un problema incluso hasta para el tránsito. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo proponen encararlo?
Bueno, justamente, Milano, tú tocaste uno de los proyectos para nosotros más sensibles, porque el Partido Independiente creo que conjuga sensibilidad social y humana con capacidad creativa, proactiva y de ejecución, de acción y de eficiencia. Entonces, con respecto al tema de los clasificadores informales que han venido en un número creciente, llegando al orden de 8.000 familias dependiendo de la colecta informal, donde a su vez hay problemas de trabajo de la niñez, hay toda una cadena hasta de explotaciones, ¿no?, en función de una cadena de quién le compra a quién, ¿no?, y donde el tema, el gobierno municipal hasta ahora lo único que ha atinado es a contarlos, a matricularlos.
Ustedes, ¿no?, proponen la erradicación completa.
Exactamente.
De los recolectores informales.
Nosotros tenemos, Emiliano, un proyecto que estimamos que entre 3 y 4 años efectivamente se puede llegar a la erradicación, pero no como directamente apartarlos del sistema, sino cómo reinsertarlos en un esquema laboral autosustentable. Y le cuento los grandes lineamientos de la propuesta. Primero está basado en tres patas. Primer pata, un fondeo financiero a partir de un subproyecto de clasificación domiciliaria de la basura valiosa, cartones, plásticos, a nivel domiciliario, por supuesto totalmente opcional por parte del vecino, pero estimulado. O sea, el vecino va a tener la opción de clasificar, va a recibir una bolsa de plastillera si adhiere al sistema, y por adherir al sistema y contribuir con plásticos, cartones, con todo lo que fuera, que serán recogidos con frecuencia semanal, bisemanal, recibirá algún estímulo, digamos, tarjetas de puntos que podrá canjear por bonificación en la contribución o por entradas a espectáculos públicos. De esa manera, y le digo el número con hasta con valor conservador, en función de evaluaciones que hemos hecho con los próximos, con los directos destinatarios de lo que sería la utilización de ese material recuperado, se pueden obtener entre 10 y 15 millones de dólares por año.
10 a 15 millones de dólares por año.
Valor conservador, me hablan de 2 millones por mes. Nos ubicamos en una posición conservadora.
Es una cifra impresionante.
Absolutamente.
Da para hacer unas cuantas cosas.
Exactamente. Por otro lado, vamos a atender directamente.
Pero ese dinero iría a parar ¿a dónde?
Ahí está. Ese dinero iría a financiar el plan de reinserción laboral digna de esta gente, de los clasificadores urbanos. Ninguno de ellos, como tú dijiste, le gusta y ni de un futuro. Lo hacen en el trabajo informal, en la clasificación informal. Lo que quieren es ser nuevamente integrados al circuito formal de trabajo. No quieren recibir regalos, quieren recibir apoyo para estar en condiciones de encarar oportunidades de trabajo. Entonces, segunda componente. Todos los clasificadores informales viven en asentamientos precarios. Necesariamente debemos conducirnos a un plan de también de reinserción laboral a través de un programa que construya o regularice viviendas. Ese es casi el vehículo. Y ahí me remito a la experiencia de Medir. Medir ha sido muy útil y muy proficua en organizar familias en número de 30 a 50 integrantes que con un propósito común de construir la vivienda, participan, brindan horas de trabajo y en ese sentido con cumpliendo con reglas, como por ejemplo son 90 horas de contribución laboral, donde puede trabajar la mujer, el padre de familia y los menores de mayores de 15 años, van construyendo la vivienda. Entonces, fíjese, si yo a los clasificadores le damos la oportunidad de sumarse a un grupo de estos de construcción de vivienda. Por otro lado, decimos, bueno, mire, ¿sabe qué? Si usted adhiere a este sistema, yo le compro el carrito. Usted se compromete a salir del sistema y durante 18 meses recibe una paga de unos 1.500 a 2.000 pesos, razonablemente equivalente a lo que está sacando por la venta de la basura en el escalón más bajo de la cadena de compra de material recuperable.
O sea, la intendencia le compra el carrito al hurgador con la idea de destruirlo.
Exactamente, con la idea de eliminarlo. Bueno, el caballo era para un lado, el carrito al otro. El tema es extraerlos del sistema, ¿de acuerdo? Y digamos, de esa manera la persona sabe que durante 18 meses tiene asegurado un sustento y entra a participar en un esquema de creación de redignificación, que es la construcción de una vivienda. Recibe un préstamo, Fondo Nacional de Vivienda de por medio, en los órdenes que trabajamos con Medir, 7, 8 mil, 9 mil dólares para materiales, y a su vez participa de trabajo. En ese trabajo, como regla de juego también a la que adhiere, tiene que enviar a los chicos a la escuela, tiene que recibir una atención primaria de salud, concurre a talleres de capacitación y de, justamente, de estímulo para su reinserción laboral. Al cabo de 18 meses, inclusive ingresa a un banco de datos, donde, en función de haber también cumplido con créditos, empieza a tener hasta referencias buenas de ser una persona que tiene condiciones para su reinserción y ser aceptado. Hemos estado hablando con potenciales tomadores de trabajos que ven con buenos ojos. Ayer, por ejemplo, hablaba con gente del Grupo Centro y me decía, mire, yo tengo falta de peinadoras en mi peluquería del centro. Entonces, para la mujer, efectivamente, el tema de la capacitación, y no vamos a hacer cursos de peinadoras, pero seguramente en UTU existen, como existen esos cursos de peinadoras, y vamos a vincular, vamos a hacer que el mercado de trabajo sea transparente, y de esa manera entramos en un círculo virtuoso de creación y dignificación de la persona. Durante 18 meses es como que se pone en el punto de partida de la carrera de oportunidades.
Sí. El punto crítico es ese, si al final de ese periodo efectivamente hay para ese ex hurgador una oportunidad de trabajo de otro tipo, ¿no?
Bien, por lo pronto, si las hay, las vas a estar tomando. Hoy sucede que hay oportunidades de trabajo y el clasificador ni siquiera accede porque, primero, existe casi como una resignación a que ya está excluido del sistema. Entonces, tenemos ese periodo de 18 meses, es como un periodo de cargarle las baterías, de hacerle recuperar la dignidad, de hacerle sentir que él puede. Y de esa manera, mire, esto lo hemos hablado, yo he hablado personalmente no menos de con 100 jugadores, y hemos hablado con gente representativa de organizaciones que de a poquito nos van nucleando, he hablado con gente que está haciendo trabajo social con ellos. Y esta idea la hemos ido adaptando y pergeñando con ellos. Entonces, digo, la creemos perfectamente válida. Por supuesto, con las correcciones, con las flexibilidades. Y seguramente de 100, capaz que nos quedan 10 o 15 por el camino, y haremos medidas correctivas. Lo que es tenemos que empezar a trabajar, a accionar. Hoy por hoy, ¿sabes lo que más me preocupa, Emiliano? Es que ya están empezando a haber segundas generaciones de gente excluida que ha nacido en ese sistema y no conoce otros códigos. Entonces, los problemas de seguridad que estamos observando, de violencia doméstica, de embarazo precoz, son todos consecuencias de un sistema que realmente no los ampara y los excluye. Nosotros, por ejemplo, mi primer suplente en la intendencia es el doctor Andrés Flores Colombino, ha desarrollado inclusive una propuesta de educación sexual no formal aplicable a este núcleo de población. Es fantástica. Bueno, tenemos que encarar, tomar el toro por las guampas. Y usted no sabe la potencialidad que hay dormida en cada una de estas personas. Mire, se me pone la carne de gallina cuando converso con ellos en la Feria de Piedras Blancas, el otro día hablando en la Feria de Iguá, cuando uno le empieza a ver el brillo en los ojos al escuchar, digamos, la propuesta, pero una propuesta dicha desde el lado de la humildad, desde el lado de la sensibilidad, no de la arrogancia, decir aquí es la solución para ustedes, es tal, es crear la solución con ellos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Parece claro, ingeniero Gross, que usted tiene un entusiasmo muy fuerte con esta iniciativa, con esa idea, y pese a que no va a ser intendente, se las va a ingeniar para negociarla, para ofrecerla, para procurar que igual termine siendo realidad. Esa es, hoy por hoy, su intención.
Absolutamente. Mira que esto, más allá de reivindicar que el apoyo de la masa votante, porque eso nos va a ayudar a tener más peso político, para tener más fuerza para golpear las puertas, esto es un compromiso, como grupo humano que integramos al partido, y lo digo como compromiso personal. Es uno de los grandes factores de estímulo para que yo ponga toda mi energía por esto. Digo, hoy por hoy, yo no me siento completo como persona si salgo a la puerta de mi casa y veo la realidad de Gisela, la chiquita que pide monedas, y digo, eso no puede existir más, no me siento bien.
Más en general, si vemos la propuesta del Partido Independiente para la Intendencia de Montevideo,
se destaca una especie de filosofía, no sé si es correcto encararlo de esta manera. Uh-huh. Ustedes consideran que la intendencia debe ser manejada con cultura de empresa. ¿Podemos explicar a qué se refieren específicamente?
Bien. Nuevamente, ¿te acuerdas que yo comentaba lo que es la síntesis de sensibilidad humana, social, pero cultura de empresa? No rehuir a los instrumentos metodológicos que nos ofrece la técnica para gestionar bien los dineros públicos. Nosotros consideramos que justamente...
¿Pero eso no se está haciendo hoy?
No se está haciendo atendiendo los resultados. Yo soy muy pragmático, yo mido resultados. Si veo que, por ejemplo, la tributación por habitante municipal es casi 35% más alta que la tributación por habitante en el interior del país, teniendo una brutal economía de escala, ¿no? Todos los oyentes calificados saben lo que es el fenómeno de economía de escala, ¿no? Yo tengo 100 metros de calle, en el interior tengo 15 vecinos, 20 vecinos, 20 familias. Aquí puedo tener 25, 30, 40. Entonces el costo por habitante es mucho menor. Sin embargo, aquí el costo es mayor. Evidentemente hay, por distintos aspectos, burocracia y la gestión ineficiente que se transunta en lo siguiente. La intendencia es una gran bolsa que, bueno, tiene acciones de servicios y donde después cubre las cuentas en función de ingresos. Pero no hay una clara transparencia en cuanto a que los costos asignados por cada unidad de servicio se reflejen en esas prestaciones con un precio acorde. ¿Y por qué sucede esto? Porque opera en un régimen monopólico, ¿no? Si esto fuera un esquema de competencia, sin duda que la empresa se hubiera desbordado y hubiera tenido que ajustarse el cinturón y hubiera tenido que generar prácticas de eficiencia.
Pero es inconcebible.
No, pero
el municipio, exacto, por definición, es monopolio.
Bien, pero ¿cómo podemos? ¿Qué se hace en estos casos? Bien, en estos casos, en las municipalidades de referencia en el mundo, lo que existen es, primero, están claramente definidas las unidades de servicio o unidades de negocio. Por ejemplo, vialidad, saneamiento. Saneamiento en Montevideo lo tiene, ¿ah? Porque, bueno, en función del préstamo con el BID, eso se gestionó. Pero eso mismo se podría replicar en los distintos unidades de servicio. Entonces, tener claramente asignados ingresos y egresos por unidad de servicio y generar dos elementos claves, que son, primero, indicadores de eficacia y de eficiencia. Yo le quiero decir al vecino, todos los años, en función de criterios de auditorías independientes, mire, señor, este es mi indicador de eficacia, ¿ah? Cumplí tales metas, ¿sí? Y ese es mi indicador de eficiencia, por ejemplo, tanto costo por metro de calle en términos de mantenimiento, otro, ¿no? Y lo tengo que poderme comparar con municipios ideales o municipios líderes, que los hay. Si yo me comparo, bueno, con el municipio a nivel de la región, de Curitiba, de Barcelona, de París, de, bueno, ciudades que puedan ser de referencia para en cada uno de los servicios. Bueno, ¿qué hace el mejor en el mundo? El concepto que muchos hablan de benchmarking. ¿Qué hace él? ¿Qué indicadores tiene? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Cómo puedo llegar de aquí hasta este punto? Eso es lo que hace una empresa que brinda un servicio monopólico y tiene que llegar a rendirle cuentas al usuario, de darle el mejor calidad de servicio, indicador de eficacia, al menor costo, indicador de eficiencia.
No es usted el único candidato que hace este tipo de planteos. En la propuesta de Pedro Bordaberry, por ejemplo, hay algunas ideas similares.
Bien, pero entonces, yo lo único que digo es, el señor Bordaberry, el partido que está atrás del señor Bordaberry, tuvo oportunidad de colocar ese tipo de indicadores en las distintas organizaciones y empresas públicas y que tuvo la función de gobierno. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo lo que digo, le digo al oyente y al votante, deme la oportunidad de mostrarle cómo hacerlo. Lo hemos hecho en empresas privadas, lo hacen empresas en el mundo, es solo entrar a internet. Y bueno, aquí, denos la oportunidad. Otros tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Nosotros no hemos tenido la oportunidad, queremos hacerlo.
Ahora, más allá de la mejora de la calidad de los servicios, también habría de esa manera una rebaja en los impuestos, que es otro de los temas siempre sensibles en el debate sobre Montevideo.
Absolutamente, en el camino para llegar desde el indicador de eficiencia actual al indicador de eficiencia ideal, se van a generar las economías, que hoy por hoy hay un montón de puntos, tela para cortar. Por ejemplo, hoy en día entre retribuciones personales con sus aportes sociales y gastos de funcionamiento, que se consumen más del 80% del servicio municipal, del presupuesto municipal, hay mucha tela para cortar. Solo la no provisión de vacantes durante años, durante un periodo de años que son siempre un 5% por año, más la búsqueda de eficiencia para producción de horas extras viáticos que consumen más de 20 millones de dólares al año, digamos, son todos elementos que pueden conducir a economías que nosotros estimamos que al cabo de 4 o 5 años pueden suponer más de un 30-40% de reducción de costos.
De nuevo, no es la primera vez que escucho este tipo de posibilidades. Entonces, ¿no será que es algo sencillo de decir desde la oposición y difícil de realizar después si se ocupa el gobierno?
Bien, por principio tienen las cosas. Nosotros tenemos la alta convicción de que programas como justamente la unidad de saneamiento comenzó con, digamos, en función de un proyecto del BID, hizo esa reforma y ha logrado mejoras sustantivas en los indicadores de eficiencia y eficacia. ¿Por qué no trasladar a otras unidades ese modo de gestionar la cosa pública? Y sin duda que los resultados van a estar a la vista. Hay tanto para hacer. Usted, Emiliano, tú te recuerdas la ley de Pareto. Con 4 o 5 acciones, generalmente tú llegas al 80% del resultado. Hay mucho para hacer con esas 4 o 5 acciones.
Ingeniero Francisco Gross, candidato del Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. A los oyentes les digo que, como hemos hecho en las entrevistas anteriores con los otros candidatos, vamos a estar colocando en espectador.com, junto con la transcripción de este diálogo, el documento completo con las propuestas de gobierno de los diferentes postulantes. Ingeniero Gross, gracias entonces y hasta la próxima.
Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Bueno, y la invitación a acompañarnos con un voto responsable en el próximo 8 de mayo.